Está con nosotros el doctor Julián Cochea Bermúdez, que es jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de La Princesa y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues nosotros la verdad es que no nos podemos quejar. Estamos bien, a pesar de todas las circunstancias que han rodeado, en fin, pues todo este año tan complejo de pandemia. Y que especialmente los neumólogos habéis sido uno de los profesionales más afectados porque os habéis tenido que involucrar de manera directísima en una patología que iniciaba generalmente los síntomas con dificultad respiratoria, con unas neumonías bilaterales de las que luego, si acaso, podemos entrar con más detalle. Pero, en principio, doctor, cuando hablamos de la EPOC, ¿estamos hablando de qué? Para centrar a nuestros oyentes, ¿qué es la EPOC?
Estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que va despacito, que está íntimamente ligada al consumo de tabaco. ¿Qué se produce? Una obstrucción crónica y progresiva de las vías aéreas. Obstrucción que va a condicionar una serie de síntomas, a veces inespecíficos, a veces infravalorados por el propio paciente, que los atribuye a la edad o no estar en forma, que básicamente es la disnea, la dificultad respiratoria primero con grandes esfuerzos, pero que va progresando y puede hacerse de reposo. Y se acompaña a menudo de tos.
Doctor, dice especialmente, hablamos de una enfermedad respiratoria crónica y progresiva. Cuando dice progresiva, ¿qué significa exactamente eso de progresiva?
Que se produce una pérdida progresiva de la función pulmonar. Realmente, en un sujeto normal se alcanzan unos valores determinados sobre los 20 años y fisiológicamente se va perdiendo función pulmonar con el paso del tiempo. En el caso del paciente EPOC susceptible al humo de tabaco, esa pérdida de función pulmonar es mucho más acelerada, de manera que este sujeto precozmente entra en un terreno que le conduce progresivamente a la discapacidad. Luego hay otra circunstancia que creo que es importante señalar. El 70% de los pacientes con EPOC son o han sido fumadores, pero hay un porcentaje de pacientes que nunca han fumado. De manera que en la EPOC hay que tener en cuenta también una serie de factores del propio huésped, incluso factores genéticos, como en el caso del déficit de alfa-1 antitripsina, o algo muy importante, lo que llamamos desarrollo pulmonar anómalo. Fíjese, en España las mujeres cada vez se quedan embarazadas en edades más tardías y se está incrementando el porcentaje de prematuridad. Y en España hay un registro que se llama GEIDIS del Grupo Español de Displasia Broncopulmonar. De manera que hay niños que nunca van a alcanzar esa función pulmonar normal. Es lo que se llama el desarrollo pulmonar anómalo. Y son niños que van a tener precozmente obstrucción crónica al flujo aéreo, de esto que estábamos hablando. De manera que uno de los mensajes que trasladamos a raíz de los últimos estudios es que tenemos que llegar antes a la EPOC. La EPOC, lo comentaremos después, la diagnosticamos mediante espirometría con prueba broncodilatadora, que generalmente se hace a una persona fumador o exfumador de larga evolución en la cuarta, quinta, sexta décadas de la vida. Estamos abogando por realizar espirometría mucho más precozmente, incluso en el colegio, incluso al llegar a la universidad, porque detectaremos ya sujetos con obstrucción al flujo aéreo en edades tempranas de la vida.
Doctor, una vez que nos ha hecho ya ese bosquejo de cuál puede ser el perfil de las personas que van a poder sufrir esta enfermedad, ¿cuál es la prevalencia a día de hoy en España según los últimos datos del estudio Episcan?
Tenemos datos muy, muy recientes y muy interesantes porque es un estudio de calado internacional. Es un gran estudio epidemiológico de la EPOC en España, el estudio Episcan 2, que hemos publicado hace apenas 3 meses en la revista Archivos de Bronconeumología. Tiene una serie de particularidades. Está realizado en las 17 comunidades autónomas. ¿Y qué nos dice Episcan 2 en cuanto a prevalencia? Nos dice que el 11.8% de las españolas y españoles mayores de 40 años en España padecen EPOC. Es decir, aproximadamente 3 millones de españolas y españoles padecen EPOC en nuestro país. Esta prevalencia alcanza el 14,6% en el varón y se va disparando poco a poco en la mujer. Ya es del 9,4%, cuando 10 años antes era apenas del 5%. De manera que estamos observando que la EPOC es muy prevalente en España, que hay variabilidad geográfica. En Cataluña llega al 17%, en Asturias es de apenas un 7%, y algo muy importante, la EPOC se está rejuveneciendo, como comentábamos antes, pero la EPOC también se está feminizando.
Pues vamos a tener la oportunidad de poder entrar todavía con más detalle en algunos de los asuntos que ya nos acaba de comentar. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Nos estaba comentando los datos más recientes de ese estudio PIESCAN2, en el que nos decía también tienen datos en relación a cómo afecta a las comunidades autónomas de forma desigual. Puesto que estamos en Madrid, cuéntenos, ¿cuál es la situación de Madrid respecto a la EPOC?
La prevalencia de la EPOC en la Comunidad de Madrid, el estudio se hizo en el área de la Princesa, del hospital en el que yo trabajo. Bueno, ocupa una posición intermedia en cuanto a prevalencia. Pero hay un dato muy interesante. La prevalencia de la EPOC en la Comunidad de Madrid, y hoy por hoy es la única de las 17 comunidades autónomas en que se da este hecho, es mayor en la mujer. En nuestra zona geográfica, esta prevalencia supera en la mujer a la que hay en el varón. Esto es muy llamativo y esto debe hacernos reflexionar por múltiples motivos. Primero, bueno, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el cambio de hábito de vida, del rol de la mujer, su incorporación al hábito tabáquico. Tenemos datos que nos inquietan, por cierto, de que ya empiezan a fumar más las niñas que los niños y en edades más tempranas. Y además, bueno, en este momento, por ejemplo, en nuestro hospital, en el Servicio de Neumología de la Princesa, estamos dirigiendo una tesis doctoral sobre POC y mujer. Hay una mayor susceptibilidad de la mujer al humo del tabaco. A igualdad de carga tabáquica, la función pulmonar es menor en la mujer. Obviamente hay diferencias hormonales, pero también hay diferencias anatómicas, fisiológicas y de otro tipo. Las comorbilidades asociadas a la EPOC, por ejemplo, también son diferentes en la mujer. En el varón predomina la comorbilidad cardiovascular, mientras que en la mujer es el área psicoafectiva y la osteoporosis, fundamentalmente, a partir de la menopausia, son muy relevantes. De manera que tenemos que tener muy en cuenta esta perspectiva de género. Y de nuevo vuelvo al mensaje que te transmití antes, Alipio. Tenemos que diagnosticar antes. Curiosamente, el infradiagnóstico de la EPOC, del que luego hablaremos, en España es mucho mayor en la mujer. Tenemos que diagnosticar antes, pero a lo mejor especialmente sensibles a este tema en el caso de la mujer. Diagnosticar antes para intervenir antes.
Y justamente, pues vamos a hablar de ese infradiagnóstico en general. Ese infradiagnóstico significa que es una enfermedad que, si nos dice, afecta en nuestro país a 3 millones de españoles. ¿Hay más o dentro de esos 3 millones ya entienden ustedes la parte de infradiagnóstico que comenta?
Esta es una pregunta muy importante, porque tenemos un auténtico reto. El infradiagnóstico de la EPOC en España sigue teniendo unas cifras intolerables. Y además no hemos mejorado. Tenemos un estudio epidemiológico de la EPOC, estudio Iberpoc, gran estudio, realizado en 1997. EPIESCAN en 2007. EPIESCAN 2 en 2017. Pues bien, en 2017 el infradiagnóstico de la EPOC en España se acerca al 74%. Es decir, pacientes que si les hacemos una espirometría con prueba broncodilatadora muestran criterios funcionales de POC, el 74% no están diagnosticados. Y hay un dato muy interesante. El infradiagnóstico es mayor en la mujer. Alcanza cifras del 80% frente al 70% en el varón. Esto los grandes neumólogos internacionales lo han denominado como la paradoja española, porque en algunos otros grandes estudios epidemiológicos a nivel mundial este hecho no se da. Pero en España el infradiagnóstico es todavía mayor en la mujer.
Pues desde luego son datos que son relevantes, que nos preocupan, porque estamos hablando de un problema que ahora entraremos en más detalle, genera una alta mortalidad y vamos a hablar también de ella.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el doctor Julio Ancochea, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Comentamos hace un momento esa paradoja española del infradiagnóstico, mayor incluso en la mujer que en el hombre en nuestro país. Significativo que un 74% de las personas que puedan sufrir EPOC no estén diagnosticadas. En este, contando este 74%, ¿hablamos de esos 3 millones de personas o habría que aumentar a los 3 millones? O sea, ¿los 3 millones son diagnosticados?
No. Dentro de esos 3 millones están los no diagnosticados.
Ajá,
o sea,
vale.
Es una cifra global.
Bien, y comentábamos también, es importante tener en cuenta que esta patología, en los índices de mortalidad por enfermedad en nuestro país, ocupa el cuarto lugar, el tercer cuarto lugar.
Esto es muy relevante. Fíjese, Alipio, la EPOC es una gran desconocida. De hecho, ese acrónimo EPOC, cuando hacemos una encuesta en la población española, algunos hablan de enfisema, de bronquitis crónica, pero solo un pequeño porcentaje lo reconoce como tal. De manera que incluso siguiendo consejos de compañeros suyos del periodismo, hemos empezado a escribir EPOC con minúsculas para dar a entender que es una enfermedad con mayúsculas, por el gran impacto sanitario, económico y social que tiene. La EPOC mata, y además mata lentamente. Efectivamente, está entre la tercera y la cuarta causa de muerte en España. Se atribuye a la EPOC 29.000 fallecimientos cada año directamente atribuidos a la EPOC. Mortalidad por EPOC. Si hablamos de mortalidad con EPOC, dadas las comorbilidades asociadas a la propia EPOC, al envejecimiento y al humo del tabaco, esa cifra se dispararía. De manera que es muy importante los datos también que tenemos en nuestro país sobre la mortalidad directamente e indirectamente atribuible a la EPOC.
Ajá. Y una cuestión que seguro que las personas que nos puedan estar escuchando estarán muy pendientes. Bueno, ¿y cuál es el mejor tratamiento para esta enfermedad?
Mire, esta es una pregunta especialmente oportuna, porque esta misma semana se ha aceptado para publicación la Guía Española de la EPOC, GESEPOC. La Guía Española de la EPOC brota de la Estrategia Nacional de EPOC, está coordinada por un gran amigo y gran neumólogo, Marc Miravilles, y en su elaboración participamos diferentes sociedades científicas. Es una guía basada en la mejor evidencia científica disponible. De hecho, colabora con nosotros la Cochrane Library. La primera edición fue en 2013, se actualizó, porque esto es vivo, dinámico, y hay que ir incorporando las nuevas evidencias en 2017, y esta semana, 2021, se ha publicado GESEPOC. A la hora de hablar del tratamiento de la EPOC, lo primero que tenemos que hablar es de la prevención, ¿no? Dejar de fumar, esto es algo esencial, la vacunación, insistir en aspectos generales nutricionales, el estilo de vida, la actividad física en la EPOC, etcétera. Hay un tratamiento no farmacológico que incluye, en su caso, la fisioterapia respiratoria o determinados pacientes entrar en un programa estructurado de rehabilitación respiratoria. Y luego está el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico inicialmente se sustenta en la broncodilatación, abrir esos bronquios que están obstruidos, pero se establecen una serie de pasos de escalada terapéutica en la EPOC, que también viene condicionado por algo que nos dice GESEPOC, la guía española de la EPOC. La EPOC es una enfermedad heterogénea y existen diferentes fenotipos de la EPOC. Hay pacientes no exacerbadores, hay pacientes exacerbadores no sintomáticos o pausisintomáticos y pacientes muy sintomáticos. Hay pacientes con rasgos que se superponen también al asma. Existe un síndrome overlap, un síndrome intermedio, EPOC y asma. Y en función de esto estableceremos el tratamiento adecuado. Broncodilatación de acción prolongada, combinación de dos familias de broncodilatadores y corticoides inhalados en alguno de estos fenotipos ya desde el principio, en alguno de los otros fenotipos, en pacientes exacerbadores o sintomáticos no controlados con un tratamiento doble. Y ahí entraría algo que está muy de moda, que es la triple terapia en la EPOC.
¿Y qué es la triple terapia en EPOC?
La triple terapia en la EPOC es la combinación de un broncodilatador antimuscarínico de acción prolongada con un beta-2 adrenérgico de acción prolongada y un corticoide inhalado. Y en este momento tenemos la posibilidad de tener esos tres principios activos dentro de un único dispositivo. De manera que el paciente con una inhalación al día, dependiendo del producto, o una inhalación cada 12 horas, administrándose el medicamento, una inhalación al día o una o dos inhalaciones cada 12 horas puede estar perfectamente cubierto.
Pero para eso hace falta un visado.
Bueno, esta es una de las paradojas, ¿no?, que tenemos en este país. Efectivamente, se le ha puesto un visado a la triple terapia en la EPOC cuando hay, en los pacientes en los que está indicado, que son pacientes muy concretos dentro de ese mundo muy heterogéneo de la EPOC, cuando hay evidencia científica, ensayos clínicos muy potentes, publicados en las mejores revistas del mundo, usted las conoce muy bien, New England Journal of Medicine, Lancet, ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, doble ciego, con muestra grande, que demuestran la eficacia en ese subgrupo de pacientes, de la triple terapia, a la hora de reducir exacerbaciones, fundamentalmente exacerbaciones graves, que son las que conducen al ingreso hospitalario y que suponen el capítulo más importante de los costes directos atribuibles a la EPOC, incluso hay un efecto en mejora de la supervivencia. Si a esto añadimos que la triple terapia en un único dispositivo resulta más barata que el 2+1 que se viene utilizando, no tiene sentido un visado para la triple terapia en la EPOC. Y pocas veces hemos estado todos de acuerdo. Sociedades científicas de primaria, de especializada, pacientes, hasta la propia inspección está de acuerdo. De manera que esto debemos reflexionar sobre ello.
Pues ese es un tema que dejamos pendiente, podremos repasar más adelante, porque son muchos los temas que todavía nos siguen interesando en relación a esta patología, pero si le parece, nosotros siempre en este programa buscamos otras perspectivas, otros puntos de vista diferentes, y uno de ellos es el que nos ofrece uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Felipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, la EPOC es una enfermedad ciertamente prevalente y en los casos en que el paciente enferma por la COVID-19 puede además añadir complicaciones.
Así es. La EPOC es a día de hoy una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en el mundo y una de las principales que se diagnostican en pacientes que ingresan en hospitales en invierno. Los pacientes con EPOC presentan cifras más altas del diagnóstico de la COVID-19 cuando les comparamos con la población mayor de 40 años que no padece esta patología. Otro dato importante es la necesidad de hospitalización por coronavirus en pacientes con EPOC, que alcanzan cifras del 40% frente a poco más del 30% en personas sin esta patología previa. Y más relevante son los porcentajes de mortalidad de quienes ingresan en el hospital, que casi se triplican cuando los enfermos de coronavirus tienen además EPOC, un 9% frente al 3%. Respecto al perfil del paciente con EPOC más propenso a contagiarse con el nuevo coronavirus, sería un varón con una media de 75 años frente a los 66 de media de la población general, que además en población general no hay diferencia entre hombres y mujeres.
Y doctor, ¿de dónde vienen esos datos?
Estos interesantes datos se comunicaron a la población en general el último día mundial de la EPOC, gracias a la investigación realizada por los doctores Izquierdo, Soriano y Encochea, que utilizaron Savanna, una plataforma de inteligencia artificial. El estudio, que se denominó Características y pronóstico de la COVID-19 en pacientes con EPOC, ya está publicado en una importante revista internacional. La EPOC, hay que recordar también que representa la cuarta causa de muerte en el mundo, y además los pacientes con EPOC tienen mayor propensión a padecer cardiopatía, apatía isquémica y otros factores que les ponen en riesgo por estas complicaciones asociadas a la COVID-19. Gracias a la inteligencia artificial y el Big Data que han llegado a quedarse, obtendremos estudios de estas características, pero no podemos olvidarnos de la medicina centrada en el paciente. Ahora tenemos medicina basada en la evidencia, en pruebas, en eficacia y en eficiencia. Pero como muy bien dice el profesor Encochea, además de medicina basada en la efectividad, deberíamos realizar una medicina basada en la afectividad. Lo cortés no quita lo valiente.
Y el diagnóstico y el tratamiento de la EPOC son cada vez más precisos.
Bueno, afortunadamente disponemos ya de diferentes guías de diagnóstico y tratamiento de la EPOC. La Sociedad Española de Patología de Aparato Respiratorio, conjuntamente con sociedades científicas implicadas en atención primaria y especializada a pacientes con EPOC, junto con el Foro Español de Pacientes, elaboraron ya hace tiempo una guía de práctica clínica, una guía que identifica los cuatro tipos, el que no se va a agudizar, el que presenta un patrón mixto EPOC-asma, el que se va a agudizar con enfisema y el que se va a agudizar con bronquitis crónica. Y esto va a hacer que tengan un tratamiento distinto, aunque el tratamiento farmacológico esencial es la broncodilatación. Y se van añadiendo los diversos fármacos, están llegando los fármacos biológicos en determinadas circunstancias para tratar esta importante patología.
Pues nos quedamos con esos consejos y esos datos. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio, y a todos los radioyentes matutinos. Hasta el próximo fin de semana.
Bueno, doctor Encochea, tenemos que seguir hablando de EPOC y de otros muchos asuntos que le afectan directamente. ¿Le parece que nos veamos mañana domingo?
Fenomenal, aquí estaré.
Pues nada, lo dicho, seguimos en Fórmula Salud. Some people live for the power.